Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla Juan David Puente. Según la ONU, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Hacer el cambio del concepto de discapacidad es de gran importancia porque se centra en las relaciones y no en situaciones inherentes a las personas. Se estima que casi el 12% de la población de América Latina y el Caribe vive con al menos una discapacidad, lo que representa alrededor de 66 millones de personas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. Para dialogar sobre este tema, nos acompaña Marisol Moreno Angarita, fonoaudióloga, magíster en comunicación, doctora en salud pública, posdoctora en políticas de primera infancia y profesora del Departamento de la Comunicación Humana, directora del Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social. Bienvenida, profesora Marisol, y gracias por aceptar la invitación de Salud UNAL Contigo Radio.
Gracias a esta invitación de Salud UNAL de poder compartir con esta audiencia esta serie de reflexiones, de manera que estoy muy, muy contenta, con muchísimo gusto, de parte del grupo de investigación, representándolo. Queremos entonces tener esta charla esta mañana.
Experto responde.
Comencemos, profesora Marisol, contándole a nuestra audiencia cómo está Colombia en materia de políticas de discapacidad.
Colombia, a nivel de la región, ha sido una abanderada de lo que se llaman las políticas de discapacidad, si entendemos por políticas, desarrollos normativos, acuerdos institucionales, arreglos procedimentales derivados del goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, siendo justos, realmente se ha avanzado mucho en la promulgación, en la formulación de la política, pero no tanto en la apropiación y en la implementación de la misma. Por lo tanto, esa respuesta pues debe ser sopesada en ese sentido. Tenemos muchas posibilidades, pero aún no logramos que esas leyes que están contempladas por el Congreso realmente impacten la vida colombiana de todos y cada uno de las personas con discapacidad.
Profesora Marisol, ¿podría contarnos, por favor, qué tan arraigado está el concepto de discapacidad que se centra en las relaciones y el acceso?
Realmente el concepto de discapacidad, como muy bien se mencionaba al inicio del programa, es un concepto que se construye históricamente dependiendo de esas creencias, de esas maneras de valorar la vida, las diferencias, la diversidad. Ahí también entonces juega un papel importante toda la cultura. En ese sentido, en Colombia, pues hemos venido moviéndonos, dejando atrás toda esa mirada lastimera, de misericordia, de caridad hacia las personas con discapacidad, para avanzar hacia una mirada más basada en el reconocimiento de personas, personas con dignidad y en tanto tal, pues, acreedoras de todos los derechos humanos, del derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, a crear una familia, a desarrollar su afecto, su sexualidad, a participar en la vida política, a ser parte de una comunidad y, por supuesto, brindar todo su aporte productivo en el marco de la comunidad y de la sociedad.
Y en Colombia, ¿qué cambios han surgido en torno a la discapacidad?
Podemos mencionar, y basado en la evidencia, en los estudios, que sí existe un mayor reconocimiento de las condiciones derivadas del entorno que afectan a las personas. En Colombia ya no se habla de que la discapacidad, como se pensaba antes, sea una enfermedad. Tampoco se habla de que la discapacidad esté situada en la persona y que sea una tragedia o responsabilidad de la familia, como se hacía antes, sino que ahora estamos hablando de que es la sociedad la que debe reconocer el espectro diverso del funcionamiento humano. Algunas personas caminan más rápido, otras más lento, piensan más rápido, piensan más lento. Algunas personas se comunican de diversas maneras. Entonces, todo esto ayuda a que realmente la sociedad colombiana reconozca que las personas con discapacidad son unos ciudadanos iguales ante la ley y que por eso debe evitar todas las barreras que se experimentan en la vida cotidiana para que, como resultado de la eliminación de barreras, realmente haya una equiparación de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos con discapacidad.
¿Y cuáles serían esas barreras que son más comunes que se presentan en la apropiación de este mismo concepto de discapacidad?
Muy buena esa pregunta, muy importante, porque efectivamente, a pesar de que ya hay normas, ya hay leyes, ya hay decretos, hay resoluciones, tanto del orden nacional como del orden regional y local, todavía las barreras son muy fuertes. Hablemos, por ejemplo, barreras arquitectónicas. Una persona con discapacidad que sale a desplazarse en la ciudad no sabe si puede moverse por los andenes, por las calles y subir a los sistemas públicos cuando lo hay, y a veces los sistemas de transporte privado no reconocen esas condiciones y no brindan apoyos para que esto sea posible. Pero también vemos en materia de comunicación, de señalización, que la mayoría de los servicios públicos a veces se imparten en solamente unos códigos o unas maneras de comunicación, dejando de lado a todos aquellos que, por ejemplo, usan el braille o la lengua de señas o que requieren una comunicación más pausada, más sencilla para que puedan procesarla. También tenemos barreras, y tal vez son las más fuertes, son las barreras actitudinales. Todavía existen colombianos que cuestionan el que una persona con discapacidad pueda aspirar a un trabajo o pueda ingresar a un aula o pueda rehabilitarse, o pueda ser un miembro productivo, o lanzarse a la vida social y participar en la política. Entonces, existe estigma y discriminación frente a esta población, derivado sobre todo del desconocimiento y la ignorancia. Quiero decirle a la audiencia que nos está escuchando en este momento, cuando se ignora el potencial y la capacidad de las personas con discapacidad en sus diferentes condiciones y posibilidades humanas, entonces esa ignorancia hace que se llene de unas creencias y temores quienes rodean a las personas y les impiden la participación plena. Por eso es tan importante este tipo de programas, para que todos compartamos estos cambios, estas transformaciones en la mirada, en la interacción, en la participación social de las personas, porque cuando no hay información, se reemplaza con miedo, con temor, con angustia, con yo no sé cómo interactuar con esta persona que tiene una discapacidad visual. Entonces, el mensaje es que primero la sociedad, que es quien produce las barreras, porque hagamos el ejercicio sencillo. ¿Quién produce los andenes, las calles estrechas, los servicios excluyentes? Todo eso son seres humanos que deciden tomar decisiones olvidando el espectro de los distintos funcionamientos humanos. Entonces hay una mirada muy basada en el capacitismo, en algo que erróneamente se ha denominado la normalidad. ¿Quién es normal? Todos tenemos distintos funcionamientos. Los radioescuchas saben, algunos somos más fuertes en lo visual, otros en lo auditivo, otros necesitamos el contacto físico, algunos tenemos más desarrollado lo olfativo. ¿Qué pasa si la sociedad solo privilegia o lo auditivo o lo visual y olvida una serie de condiciones y experiencias humanas donde decide que hay un único comportamiento al que debe apoyarse? Por ejemplo, en el currículo, cuando se arman currículos todos basados en la oralidad o en la escritura, ¿y qué pasa con las personas que no necesariamente son personas con discapacidad, manejan otros lenguajes? Entonces, la discapacidad nos ha ayudado no solo a mover transformaciones y a eliminar barreras para la población con discapacidad, sino también para el grueso de la sociedad que se comporta de manera diversa. Por ejemplo, una mujer embarazada experimenta retos en la movilidad para ingresar a ciertos sitios que es muy parecido a los retos que puede experimentar un usuario en silla de ruedas o que use muletas. Entonces, de eso se trata, cómo la discapacidad nos abre una ventana a la diversidad humana, Tenemos que dejar atrás todo eso del capacitismo, basado solo en el habilitismo, en que solo existe una única manera de existir, de producir, de interactuar como seres humanos. Es una invitación al reconocimiento de la diferencia, de las capacidades humanas. Solo así podremos realmente hablar de inclusión social, primero para las personas con discapacidad que nos ocupamos en este momento, en este programa, pero que abren una ventana maravillosa para todos los grupos que han sido histórica y tradicionalmente excluidos.
Muchas gracias, profesora Marisol. Escucharla es emocionante y de verdad que nos hace reflexionar a todos sobre este tema tan importante, pensar, bueno, ¿cómo me estoy comportando yo? ¿Qué estoy haciendo? Y por eso estos espacios son tan vitales, tan interesantes, y todos deberíamos pensar en lo que ustedes están trabajando. Y por ello yo quiero que usted nos cuente qué se está haciendo desde la universidad para el fomento de la política de discapacidad.
Gracias por la pregunta, profesora Marta, porque la Universidad Nacional ha estado profundamente comprometida con el colectivo poblacional de las personas con discapacidad. Ya desde hace casi 3 décadas viene mirando distintos escenarios y construyendo distintas plataformas para poder responder a estas sentidas necesidades. Una de ellas es, por ejemplo, la creación de la maestría en discapacidad e inclusión social en el año 2003-2004, que se centró en poder formar profesionales e investigadores que tuvieran una mirada amplia basada en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad para transformar las vidas de las personas a partir del impacto de las políticas. Entonces, el foco de la maestría en sus orígenes y a lo largo ha sido de generar impacto en la vida cotidiana a través de distintas aproximaciones e intervenciones. Pero además identificó otra plataforma que creó a través del Instituto de Desarrollo Humano, Discapacidades y Diversidades, el IDH. Todas estas dos plataformas que menciono, resultado del trabajo de profesores de la Facultad de Medicina, profesores y profesoras, particularmente de los campos de el desarrollo humano, como son el movimiento corporal, la comunicación humana y la ocupación humana, conscientes de esas deudas de justicia social con este colectivo y de la necesidad de formar para un futuro más incluyente. Entonces, el instituto ha sido más dedicado a grandes iniciativas que generen impacto y transformaciones a nivel regional, local, nacional e internacional. No siendo esto suficiente, también existen varios grupos de investigación que generan conocimiento interdisciplinario. Tenemos investigadores en todas las facultades, yo creo que podemos decirlo con mucho orgullo, que se han interesado por contribuir, no de manera fragmentada, sino en un diálogo transdisciplinar que promueve precisamente la maestría y el IDH para que las respuestas sean integrales y comprensivas. Entonces tenemos grupos de investigación, pero también centros de excelencia. Y tenemos algo muy importante, que es el Observatorio de Educación Inclusiva, que es el resultado de varias décadas de trabajo de precisamente los investigadores, las investigadoras de este tema, donde se logró elevar a política institucional la mirada y el monitoreo de cómo se da la educación inclusiva en la Universidad Nacional, que busca entonces este observatorio diseñar la política, formularla, implementarla, monitorearla y, por supuesto, en pro de dar las garantías de una educación de calidad y sobre todo de una inclusión social desde la perspectiva de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tiempo seguramente dejé por fuera muchas otras iniciativas, pero efectivamente terminaría este comentario diciendo que tal vez lo más valioso es la mirada interdisciplinaria que se ha dado desde la Universidad Nacional y también lo otro, la presencia en todas las sedes de la universidad de este tipo de iniciativas, de preguntas, de esfuerzos, de escenarios. Que afortunadamente, y ahora sí cierro el comentario y creo que es de lo que me siento más orgullosa, es que hoy desde el Grupo de Investigación de Discapacidad Políticas y Justicia Social podemos decir que ya no vamos a seguir liderando las políticas nosotros porque ya se ha formado un grupo de masa crítica de profesionales, investigadores e investigadoras, ellas mismas personas con discapacidad, para que alcen su voz basado en la evidencia, sus investigaciones, en su activismo, y lideren los movimientos sociales desde la academia para la transformación. Entonces, hoy le ofrecemos al país distintos líderes de los distintos colectivos que conforman la población con discapacidad, que están hoy, ya no con nosotros, sino ellos mismos liderando estas transformaciones. De manera que una de las consignas, cuando en el año 2003-2004 las profesoras Clemencia Cuervo, Alicia de Trujillo y Marta de Villate soñaron con la maestría, quienes fueron sus gestoras y también apoyaron la creación del IDH, del cual yo soy cofundadora con la profesora Marta Torres de Tobar, la consigna que nos alimentó fue: nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces quiero compartirle eso a los radioescuchas, que estamos ya en Colombia viviendo una nueva era que está siendo liderada por las propias personas con discapacidad.
Muchas gracias, profesora Marisol. Sin duda son muchos los esfuerzos que se están realizando desde la universidad. Y como usted bien ha dicho, en nuestro país se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho por hacer en el sentido de eliminación de barreras y el cambio de percepción acerca de la vida y el desarrollo personal. Y por eso quisiera que nos contara qué casos de éxito existen en otros países en cuanto a la implementación de la política de discapacidad.
Para responder esa pregunta es necesario ubicar que el tema de la calidad de vida de las personas con discapacidad es considerado como uno de los indicadores de desarrollo humano de cualquier sociedad. Entonces, cuando uno vaya a conocer cualquier país, sociedad o cultura, vaya y mire qué indicador hay relacionado con la calidad de vida de las personas con discapacidad, y eso va a ser un claro reflejo del índice de desarrollo humano que tiene ese país o esa sociedad. En ese sentido, pues hay muchísimas experiencias. Voy a retomar algunas desde el curso de vida, porque me parece que es importante también entender que las políticas deben trabajar todo el curso, el ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, desde la gestación, las familias deben prepararse para acoger a sus hijos independientemente de cómo lleguen. Y eso es un tema que debe colocarse en la cultura. Los hijos son los hijos y las hijas de los padres, independientemente del adjetivo que tenga, de que tengan o no unos brazos, o tengan un dedito, o tengan alguna condición funcional. Un hijo es un hijo, y desde la Convención de Derechos Humanos y de las Personas con Discapacidad, no debe agregarse a la condición humana ningún atributo. Entonces, en ese sentido, desde la gestación debemos tener una política, y existe en el mundo una política muy fuerte a tratar de erradicar esas barreras iniciales que se encuentran, que han sido denunciadas por la teoría del zip code, que dice: dime en qué lugar naces y te diré de qué te vas a enfermar y cómo va a ser tu trayectoria. Estudios como los que han hecho en las fronteras entre México y Estados Unidos, donde si un niño nace en el lado mexicano, tiene opciones mucho más retadoras de vida que si nace en el lado americano. O sea, ese tema es un tema crítico sobre el cual se están haciendo muchas experiencias exitosas en África, en Canadá, en Australia, de cómo acompañar lo que llamamos la primera infancia, porque el eslogan es: si la historia empieza bien, sigue bien. ¿No les parece, audiencia que nos acompaña hoy, un eslogan hermoso? Si yo empiezo bien con la historia de un niño, de una niña, en sus primeras semanas, sus primeros mil días, pues las posibilidades de que este niño tenga un desarrollo cálido, esperado, amoroso, ideal para el contexto en que se mueve, pues son mayores. No es suficiente entonces con garantizar estos elementos de la primera infancia, que tienen que ver con financiación. Hay varios acuerdos ya a nivel, por ejemplo, de los países del, sobre todo del norte global. Ya hay varias, se acaba de hacer el año pasado un summit sobre discapacidad, donde todas las naciones se comprometieron de los países desarrollados a implementar una mayor inversión en la primera infancia para acompañar a los padres, para generar mejores entornos para los niños, en una mirada no centrada en el desarrollo del niño, sino en un desarrollo basado en la interacción con el entorno. porque el tema no es de mirar si el niño tiene o no un defecto congénito, el tema es de mirar cómo el entorno, independientemente de las condiciones del niño, le va a brindar las oportunidades para que ese niño tenga el mejor desarrollo posible. El otro caso exitoso, pues, que ha sido muy fuerte a nivel global también y en nuestra región tiene también experiencias y en Colombia muy importantes, es el de la educación inclusiva. Entonces, sigo con el ciclo de vida, ¿no? No es suficiente que el niño y la niña tengan un buen desarrollo independientemente de un rezago del desarrollo, de la discapacidad, sino que ingresen en el momento que deben hacerlo a la escolaridad, porque la escolaridad implica el encuentro con los pares, la escolaridad implica el tejido social, el pertenecer. El elemento clave en la educación inclusiva, y no solo para las personas con discapacidad, es que a mí me reconozcan que pertenezco a un grupo. Es levantarme por las mañanas y ir a un lugar donde me van a sonreír y me van a reconocer y alguien probablemente me abrace y me hable y me haga sentir que yo pertenezco. De eso se trata la educación inclusiva, independientemente de mi género, etnia, condición socioeconómica, discapacidad, condición de desplazamiento, migrante, etcétera, es eso, ¿no?
Profesora Marisol, muchas gracias. Es un tema fascinante. Yo creo que tenemos para más de un programa. Entonces, como el tiempo se nos está agotando, yo quiero que usted nos cuente sobre el evento que se va a realizar el 4 de junio.
Sí, tenemos una invitación muy especial a todos los que nos escuchan. En el marco del trabajo que hace la Facultad de Medicina, el Departamento de la Comunicación Humana, los grupos de investigación, en este caso el Grupo de Discapacidad, Políticas y Justicia Social, queremos compartir con ustedes una serie de desarrollos, reflexiones, preocupaciones, apuestas. Y para eso hemos diseñado una jornada académica que será virtual, la cual inicia a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde el próximo sábado 4 de junio. Esta jornada virtual contará con la participación de conferencistas nacionales, internacionales, locales, todos o la mayoría de ellos vinculados al grupo de investigación, quien generosamente quieren compartirnos sus desarrollos, sus preocupaciones, sus hallazgos, pero también invitarnos a promover y transformar estas maneras de pensar que otro mundo es posible. La jornada se titula Por una vida digna desde la primera infancia y ustedes entenderán por qué el título y a lo largo de toda la vida, porque no debemos quedarnos solo en iniciativas sectoriales, sino que es la vida misma la que está en juego para las personas con discapacidad y queremos que esa vida sea digna. Entonces los invitamos, quienes estén interesados, a través de Salunal Contigo, vamos a hacer toda la divulgación de los links para el registro y van a poder ustedes participar. Entonces los esperamos para que puedan acompañarnos en este desarrollo y en esta ventana abierta de la Facultad de Medicina, del Departamento de Comunicación hacia toda la comunidad.
Muchas gracias, profesora Marisol, y bueno, nos toca finalizar este programa, pero esperamos tenerla nuevamente en los micrófonos de Saludunal Contigo Radio.
Muchísimas gracias a la audiencia y a la profesora Marta por la invitación.
Les recordamos que Saludunal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta de lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Saludunal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente donde encontrarán la información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas temáticos.
Saludunal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal. Contigo.